Hace unos años estoy convencido de que todos teníamos DVDs y hace bastantes años todos teníamos videocassettes. Ocupaban espacio físico en una estantería. Ahora nuestras películas están en Amazon, están en iTunes, están en Netflix, que lo tenemos en el teléfono, abres, compras y la película desciende de los cielos y se reproduce en tu televisión o en tu teléfono. ¿Pero de dónde viene la película? ¿Dónde está almacenada? ¿Dónde está el DVD que solíamos meter
en esa nube,
en esa máquina, Nico? Está en la nube, ¿no?
¿Y qué es esa nube?
¿Y qué es la nube? ¿Qué es el cloud? ¿Qué es ese sitio donde yo subo mis fotos y donde si me quedo sin espacio en el iPhone pago 2 euros más y me aumenta el espacio de la nube, hace más grande mi nube? ¿Y qué es esa cosa de la nube que es de donde han sacado los mensajes del fiscal? ¿Y qué hay en la nube? ¿Qué secretos hay en la nube? ¿Y qué nube es esta? ¿Y dónde está la nube?
Pues el cloud, esta nube, este espacio etéreo que no sabemos muy bien dónde está, pero que empieza a entrar en todas nuestras aplicaciones, en todas las empresas con las que interactuamos, algo nuestro ya no se almacena en nuestros dispositivos, ya no lo tenemos físicamente en los circuitos de nuestros móviles o en nuestros ordenadores, sino que está en otro lado. Y este cloud, esta nube, es el responsable de una carrera global que está ocurriendo hoy en día a 3 niveles. Una carrera por espacio físico, por terreno físico, por tierras.
Que no nubes.
Que no nubes. Una carrera por la energía y por acceso a la red, por conectarse a los cables de red eléctrica. Y un tercer nivel de esta carrera es por el control de la industria del dato a futuro.
Me encanta, Nico, que traigas estos temas porque verdaderamente materializas cosas que yo creo que, por lo menos yo o el común de los mortales, no pensamos en ellas. Es decir, cuando hablamos de la nube que contiene nuestros datos y de dónde están almacenados nuestros datos, que son desde nuestras fotos a nuestros emails, a nuestros mensajes, ¿cuál es ese sitio? ¿Verdaderamente existe en un espacio físico? Antes, fuera de micro, me estaba diciendo Nico, ¿por qué Instagram no está en tu teléfono? Instagram está en otro lado, digo yo. Jamás me había planteado que Instagram no estuviera en mi teléfono.
Es que es lo que tú has dicho, de cuando le damos a OK en el teléfono, de empieza a pagar más por el almacenamiento de email, empieza a pagar más porque me quepan más fotos en mi teléfono.
Claro, pues yo siempre había pensado que era dentro del teléfono.
Pues ¿qué estamos pagando y qué realidad física hay ahí detrás? Tiene que haber algo de hierro, un ordenador en algún lado que tenga guardada nuestra foto. En realidad, nuestra foto está duplicada en muchos ordenadores en otro lado. Pero vamos a llegar ahí poco a poco. Si acabas persiguiendo tus documentos o las fotos que subes a internet, el documento que subes a Drive, cualquier cosa que no esté guardado en el disco duro de tu ordenador, lo que acabas llegando es a un servidor. Un servidor es un nombre así un poco más raro para un ordenador potente y especializado para tipos específicos de tareas. Y alguien es el dueño de este servidor. Puede ser Google, puede ser Meta, pero también hay empresas de todo tipo. Las pymes a lo mejor tienen un servidor, los bancos, grandes empresas, y este servidor, este ordenador físico, tú lo puedes tener en tu empresa, en tu edificio, o lo puedes tener alejado de tu edificio, pero en otro lugar físico. Lo importante aquí es que están en algún lado.
¿La nube está en un edificio o en una nave?
Sí, y ahí es donde tienen pues Leroy Merlin o IKEA sus bases de datos con toda la información de los productos. Toda la información de los productos de la tienda, los materiales que entran, los productos que salen. Todo eso, en última instancia, está en un ordenador. Y aquí la clave es dónde está este ordenador físicamente, quién se encarga de mantenerlo y cómo se aseguran de que una parte tan crítica del negocio, cómo se aseguran IKEA y Leroy Merlin de que esto funciona en todo momento, que de repente no se va la luz y no pueden vender porque no saben cuánto tienen en la tienda online. O cómo se asegura una pyme que inicialmente lo tenía en un Excel y ahí está, pero de que si no se le borra el Excel y ha perdido todas las cuentas del último año.
O una pyme o nosotros mismos, porque tú tienes tus documentos del ordenador duplicados en tu Drive, ¿no?
Eso es. Y entonces, mantener todo esto accesible y seguro y actualizado no es tan fácil.
Pues a ver, cuéntanos, ¿en qué parte de la Tierra está la nube?
Están en los data centers, que la traducción al español, si lo traducimos literalmente, es centros de datos, pero la traducción oficial es centros de procesamiento de datos. Nosotros lo vamos a llamar indistintamente data centers o centros de datos. Y estos son lugares especializados que almacenan muchos servidores de estos, muchos ordenadores, juntos. Y ya está. Y ya está. Son naves muy grandes llenas de ordenadores. Y tú como empresa puedes decidir alquilar estas naves a otros o puedes tener estos ordenadores dentro de tu propia empresa. Cada vez más, y vamos a entender poco a poco el porqué, viendo la complejidad de esto, se están alquilando espacios a otros. Porque ¿qué tienen dentro estos espacios o estas naves, estos data centers? Tienen espacio para colocar los ordenadores en unas estanterías estandarizadas de medidas estándar que se llaman racks. Y estos racks tienen pues, toda la infraestructura necesaria para mantener los ordenadores. Lo mantienen refrigerado, le dan conexión al exterior, le dan energía, los mantienen en un lugar seguro para que no pueda entrar cualquiera, mete su pendrive y saca información. Son edificios especializados y con redundancias de todo tipo para que no falle nada. ¿Y los ordenadores que hay aquí dentro qué hacen? Dos cosas principalmente. Almacenar información y procesar información.
Asumo que físicamente son enormes.
Son enormes. Bueno, hay de distintos tamaños, pero los más grandes son cientos de campos de fútbol. O sea, estos son enormes los edificios estos.
¿Pero dónde están?
Pues en España los tenemos en las afueras de Madrid, en Barcelona, Zaragoza está creciendo mucho. En Estados Unidos están concentrados en Virginia. Hay zonas en el norte de Europa, todo está con siglas, pero...
O sea, pero si yo fuera por la carretera, vería un polígono inmenso.
Enorme. Y normalmente no se anuncia mucho porque son lugares muy seguros. Y entonces es difícil incluso acercarte. La zona...
O sea, no los verías desde la carretera, o sí.
O si sí, los ves, pero no verías... Lo sí. Si lo buscas, sabes que está, y muchos anuncian dónde están, pero son lugares extremadamente seguros, no puedes entrar a hacer una visita. Y en estos lugares lo que ocurre, lo que decía, es se almacena la información y se procesa información. Los documentos que subes acaban llegando ahí, las páginas web que consultas, al final desde tu ordenador, llegas hasta un archivo, que es una página web, lo que pasa es que en vez de ser un PDF o un Word, es un .html, pues está en alguno de esos, tu ordenador se conecta, y lo abre en tu pantalla. Todo esto está en algún lado. Pues está en los vídeos de YouTube, las películas que decías antes, está en algún lado. Y muchas veces duplicado varias veces para que se pueda acceder rápido desde distintos sitios. No te importa, o sea, es distinto que esta película esté en un servidor en España o que esté en un servidor en Latinoamérica. Si está en España, desde que le das a play hasta que empieza, hasta que empieza la película, tarda menos. Y esto es importante.
O sea, estoy ahora mismo que me estás descubriendo la rueda, ¿eh?
Claro,
o sea...
es que la nube es físico. O sea, está en algún lado, tiene que estar en algún lado. Y lo segundo que hacen es procesar. Por ejemplo, ChatGPT estará en unos servidores en algún lado que hacen este trabajo. Tu ordenador no hace el trabajo de ChatGPT. Envía una petición a algún lado, ese otro lado, allá donde esté, trabaja y te vuelve. Y el trabajo se está haciendo dentro de un centro de datos. Lo que tú dices, son enormes, los hay desde... Bueno, son enormes por lo general, los hay desde muy pequeños, una planta de parking, medianos, una manzana entera con todos sus pisos, y enormes, enormes, a las afueras de las ciudades, cientos de campos de fútbol los más grandes.
Y esto supongo que va en aumento.
Y va en aumento. ¿Por qué va en aumento? Por la creciente demanda de almacenamiento de datos... y de procesamiento de datos que estamos teniendo, las dos funciones que decíamos que tenía. Almacenamiento de todo lo que generamos, también que las empresas que antes tenían ordenadores propios, viendo la complejidad que implica mantenerlos, los están alquilando a otros y se están yendo a otros lados.
Hay empresas que se subcontratan para que te gestionen los datos.
Sí, sí. Hay un montón de capas aquí. No nos vamos a meter a explicar toda la, no sé si la cadena de valor, todo el detalle que hay ahí, pero sí. Y hay empresas también que te ayudan a mover tus datos de tu on-premise, que se llama, de tu ordenador en tu edificio, a un ordenador cloud, o que estará en un data center al final. Y hay dos tipos de dueños de estos data centers. Están los hiperescaladores, que son los gigantes que todos nos sonarán su nombre. Amazon, Microsoft, Google, Meta, estos construyen los data centers y los utilizan ellos para procesamiento y almacenamiento de sus datos, y luego es verdad que te alquilan el uso de estos ordenadores. Y esto te viene bien a ti como empresa porque es que no te preocupas de cuántos tengo que comprar, cuántos ordenadores tengo que comprar. Me da igual porque yo les alquilo y si necesito más, pago un poco más por el alquiler. Y me dan etéreamente otro ordenador.
¿Eso es lo que hacemos nosotros cada vez que pagamos 2 euros para aumentar nuestro cloud en el teléfono?
Es algo distinto. Ahí lo que están haciendo es reservarte algo de capacidad que para ellos es baratísima y tú con esos 2 euros a ellos les viene muy bien. Pero a nivel de empresa podríamos decir que sí, que si de repente pasas de los 2 euros a el nivel de 10 euros, a ti te da igual, tú no tienes que conectar a otro ordenador, te lo hacen ellos. Pues esto a nivel de empresa podría ser algo similar. No te tienes que preocupar de que el nuevo ordenador que compres sea compatible con el anterior, de que estén bien conectados, de que estén cerca, de que nunca se le apague la electricidad. Todo eso te lo gestionan ellos. Es que poneos en la situación de una empresa que dependa enormemente de sus operaciones web. O sea, hoy en día es cualquiera, pero por poner un ejemplo, Airbnb. Al decidir cómo montar su infraestructura tecnológica, pueden decidir eso, lo que decíamos, comprarse unos ordenadores, instalarlos, programarlos, conectarlos entre ellos, conectarlos a internet, asegurarse de que las conexiones son buenas, de que ninguno se rompe, y asegurarse de que la refrigeración, de que los estás manteniendo suficientemente fríos, de que es eficiente la refrigeración, de que si se rompe alguno, tienes uno preparado para entrar en el momento para cubrir, porque es que si no, se te acaba tu empresa hasta que no consigas traer uno nuevo y engancharlo bien. ¿Y cuántos ordenadores compra Airbnb? ¿Cómo de grandes? ¿Compra un 50% más de los que necesita ahora por si crece o no? Y si luego no crece tanto, ¿esto es lo que te resuelven estos hiperescaladores?
Nico, tengo la sensación de que nos estás contando la historia secreta del mundo. O sea, todo esto está por debajo de todo lo que solemos ver en nuestro día a día y no nos imaginamos, ¿eh? No nos imaginamos eso.
Y es hipercomplejo, porque nosotros tenemos en mente un ordenador, un archivo, pero para evitar que se pierda, lo tienes que distribuir, lo tienes que duplicar. Pero si lo duplicas, corres el riesgo de que algo no esté actualizado. De que una copia, si tú has entrado y has cambiado algo, se tiene que replicar en todo. Y esto a nosotros nos da igual, pero a un banco le importa el dinero que tengas que esté actualizado entre sus distintos ordenadores. Pues este problema es el que te resuelven estos hiperescaladores. Si no quieres ceder tanto control a los hiperescaladores...
¿Y por qué no querrías?
Pues para empezar te quitas el intermediario. Y si sabes hacerlo bien, te saldrá más barato. Tienes control total y absoluto sobre tus ordenadores. Puedes elegir el modelo y tú sabes que lo que hay ahí nadie puede acceder. Esto eres tú y tú como institución financiera o tienes tus algoritmos propios y eso es tuyo. Y lo tercero es que puedes particularizar absolutamente el uso que le das a estos ordenadores según las necesidades que tienes. Nadie te va a cobrar de más, no te van a vender de más, tú controlas todo.
Y, por ejemplo, ¿quién no utiliza hiperescaladores? ¿Los gobiernos? ¿O?
No, hay muchas empresas que deciden ellos instalar sus propios servidores en centros de datos de colocación, que se llama. Esto es una traducción mala del inglés, se llama colocation. Que estos son empresas que construyen los centros de datos, te dejan los racks, las estanterías, y te dicen, te alquilo esta jaula, jaula de verdad, ¿eh? O sea, jaula con una puerta que solo puedes entrar tú, y yo me ocupo de todo, pero tú traes los ordenadores y tú te ocupas de tus ordenadores. Yo me ocupo de la seguridad, de la energía, de mantenerlos fríos y de que solo puedas entrar tú y tú traes tus ordenadores.
Y dices lo de jaula porque verdaderamente es una parte de esa nave que tiene una puerta a la que tú entras.
Pero una puerta, y has hecho el gesto de la llave, pero una puerta con una cantidad de seguridad que no nos imaginamos. Y hasta a veces llegan a poner guardia de seguridad en la puerta delante del ordenador.
¡Joder!
Y esto, estos dos jugadores que decimos están los hiperescaladores y las empresas de colocación, que aquí hay empresas enormes, Equinix, Digital Realty, QTS, hay empresas muy grandes a nivel internacional, que lo que hacen es construir esto. Están generando una carrera porque se ve que hay dinero aquí, se ve que hay dinero, se ve que hay demanda de data centers. La demanda de datos sube y sube. Y no solo esto, sino que en el 2022, con la irrupción de la inteligencia artificial, el requerimiento de ordenadores para la parte de procesamiento se ha disparado y ha contribuido a inflar las predicciones de cuánto se va a utilizar esto al futuro. Entonces, ahora mismo, la mayoría se utilizan de manera tradicional, de almacenamiento de datos, la mayoría del uso de estos centros de datos. Pero en 3 o 4 años se espera que la inteligencia artificial corresponda con más de la mitad de la capacidad de computación de estos centros de datos. Entonces esto nos da a entender el porqué de la carrera. Es muy rentable tener algo que funciona muy bien y que lo vendes a márgenes muy buenos. Lo que decíamos del almacenamiento a ti por 2 euros, ellos ya tienen ordenador, ahí está instalado. Son 2 euros de más que les entra. En Estados Unidos, la tasa de ocupación de estos centros de datos es más del 97%. O sea, de todos los que hay, están ya todos ocupados. Y todos los que se están construyendo están ya prealquilados a 10 y 15 años vista. O sea, verdaderamente hay mucha demanda en espera. Y el problema aquí está en el otro lado, en el lado de la oferta. En el lado de la oferta es, la industria ha mejorado. Es decir, la construcción de estos centros de datos está siendo cada vez mejor y está mejorando a pasos agigantados. Y esto se entiende con las dos únicas cosas técnicas, entre comillas,
de esta, técnico ya me parece.
De este podcast, que son las dos métricas que nos dejan entrever cómo funciona la industria por debajo. Vamos a ello.
Vamos a ello.
Vamos a ello. Ya. Lo último, y luego volvemos a irnos un paso atrás y entendemos bien los problemas que esto está generando y vemos si de verdad esto es tan prometedor como parece. Que se ven esbozos de que puede ser que no. La primera métrica es la eficiencia energética, lo que se llama el PUE, Power Usage Effectiveness, que esto es un ratio, una división, que te indica la proporción de la energía consumida por el data center que va destinada a otros usos que no son los ordenadores. Es decir, cuanto más alto, más energía estás gastando en otras cosas, principalmente la refrigeración. Entonces, la fórmula oficial es potencia total del data center, o sea, cuánto consume, dividido de cuánto consumen los ordenadores en sí, el IT. Entonces, si todo fueran ordenadores, esto sería 1. Los 10 que consumo, y son 10 de ordenadores. ¿Sí? 10 entre 10, 1. Pero si en vez de 10 megavatios tengo 14 megavatios de potencia, porque 4 los destino a refrigeración, sería 14 entre 10, 1,4. ¿Sí? Un PUE de 1,4, peor que un PUE de 1. El PUE de 1 es imposible.
Vale.
Lo que ha pasado es que este valor, esta métrica de eficiencia, Alfonso se está riendo de mí.
Es que a mí me has perdido de tiempo. Pero no por nada, es porque yo no lo entiendo.
Porque pues es un ratio, 1, algo. Cuanto mayor, peor eficiencia tienes en tus instalaciones.
Con eso me quedo.
Vale. Entonces, este ratio ha disminuido enormemente en los últimos años. Está haciendo que los centros de datos sean cada vez más eficientes. Y además, utilizamos el espacio de una manera mejor. Cada rack, cada torre, estantería llena de servidores y ordenadores y de equipos de todo tipo, antes consumía un número y ahora consume mucho más. Es decir, podemos meter más potencia en menos espacio. Esto es lo que se llama densidad de potencia de rack. Último número que voy a dar. Estos racks ahora mismo están entre 7 y 9 kilovatios, más que una casa, una estantería de estas de ordenadores. Consume más que una casa media de España. Una de las cientos de estanterías que hay en uno pequeño. Esto nos empieza a abrir la mente a la cantidad de energía que consumen estos. En tu casa tú tienes 5,5 de potencia contratada, una casa de buen tamaño. Y no estás todo el rato con todo funcionando. Y estos sí. Y tienen entre 7 y 9. Pero 7 y 9 que los últimos están siendo ya de 50.
Joder, o sea, es un bloque entero de edificios, de edificios de casas.
Una estantería.
Con todos los electrodomésticos a la vez.
Eso es. Y solo es una estantería. Esto, de las cientos que tiene. Y entonces vemos cómo con el mismo espacio y con la misma instalación, el lado de la oferta de los data centers está consiguiendo acomodar todo el crecimiento de datos que hay por el otro lado, del lado de la demanda. ¿Y a dónde se va esto? Porque ¿dónde los construyes? ¿Qué tienes que tener en cuenta? Yo soy una empresa que veo aquí la enorme oportunidad, lo bien que está yendo la industria, ¿qué tengo que tener en cuenta a la hora de lanzarme a esto? O sea, ¿dónde está aquí la carrera? ¿Dónde está lo que importa? Pues lo que importa está en tres temas principales. Lo primero es la ubicación. Importa dónde están construidos, porque cuanto más cerca de la ciudad, menos tarda en ir y volver la información. Entonces esto revaloriza terrenos que parecían inútiles cerca de las ciudades. Y esto nos creemos que no importa, pero he visto centros de datos que te venden que los cables que hay dentro, que da igual la jaula que elijas dentro de ellos, que todos los cables tienen la misma longitud. Que si hace falta hacer un cable un poco más largo a posta para que no te pelees por las jaulas de dentro de sus centros. Que garantizan que todo es igual dentro de su centro. Y entonces así no te peleas por las jaulas. O sea, a ese nivel, a veces, no siempre, importa la distancia.
O sea, porque una que esté 100 metros más cerca...
Nah, pero eso... Tiene que ser aplicaciones muy específicas que se dan en casos muy concretos, sobre todo temas de bolsa y de instituciones financieras. Pero a ese extremo de, no quiero decir esquizofrenia, pero de detalle se llega, de todo controlado meticulosamente. Lo segundo importante de dónde construir es el acceso a energía. Y esto es importante porque no puedes decidir, construyo aquí un data center, ala.
En medio de la mancha.
Porque necesitas poder conectarte a la red y que la red soporte que tú te vayas a poder conectar a ello. Y esto es lo que decíamos, de que un rack es mucho más que una casa y más que van a ser. Y esto tiene dos efectos, que es necesario planificar el acceso a la red y que el coste de la energía es muy importante en la operación del data center. Entonces, el dueño del data center y los usuarios son muy vulnerables a estos precios de la energía si varían mucho. Y esto ha creado una oportunidad muy, muy grande para empresas energéticas. No estamos hablando todavía de España, pero como vemos, todos estos puntos, primero ubicación y luego energía, los que más o menos conozcáis un poco, y ahora lo explicamos, estáis viendo que España está muy bien posicionado en esto. Lo que hacen los operadores de data centers es llegar a acuerdos a largo plazo de compra barata de energía, se llaman PPAs, Power Purchase Agreements, con energéticas españolas. Y van juntas a sitios a buscar este acceso a la red. Y lo último, el tercer elemento de dónde construir, cómo entro yo en este negocio, es la seguridad. Seguridad física de quién accede. He visto data centers que es un edificio en una ciudad y lo tienen elevado. No, o sea, no hay un espacio, pero el piso bajo no es nada. Por si acaso entras con un coche y rompes la pared, no has entrado en el edificio. Es ese nivel de seguridad y por eso pagan las empresas. Por asegurarse que pase lo que pase, estos datos no los toca nadie, excepto yo. Y entonces, como podéis empezar a intuir, todo esto implica que los complejos, los data centers, cuestan muchísimo dinero. Como poco varios cientos de millones de euros y fácilmente te vas a miles de millones, los billions americanos. Y si son tan caros y fáciles de construir, o difíciles de construir, perdón, merecen la pena y eso es lo que está llevando a la carrera que decimos que a lo mejor tiene tintes de, no sé si llamarlo burbuja es demasiado pronto, pero de sobreoptimismo.
Pero no entiendo por qué puede haber un sobreoptimismo si efectivamente cada vez vamos a generar más datos y vamos a necesitar procesar más datos con la inteligencia artificial, con... ya no sé qué, el mundo va muy rápido.
La cosa aquí es que no hay capacidad ahora mismo para construir todos estos proyectos tan rápido como se querría. Hay un embudo y los proyectos que antes tardaban entre un año y año y medio ahora están siendo programados para 3-5 años. La construcción es compleja, se necesitan muchos permisos y el acceso a la red es muy complicado también. Tampoco es fácil encontrar una buena ubicación. Y esto lo que ha hecho es que crezcan las prácticas que se llaman land banking y power banking. Esto es, yo compro un terreno o me reservo una capacidad de generación, es decir, voy a red eléctrica y le digo aquí, en este nodo, en esta subestación, yo me reservo que voy a empezar a verter aquí energía a la red o voy a empezar a sacar energía a la red. Yo me reservo capacidad en un nodo o me reservo espacio. Es land banking o power banking. Con la convicción de que en el futuro alguien podrá poner un data center aquí. A veces se hace con un proyecto en marcha o apalabrado y otras veces no. Y al ser estas zonas difíciles de conseguir, lo que hacen muchas veces es, como yo tengo aquí un terreno que digo que va a haber un data center, otro se compra un terreno al lado que dice que va a haber un data center ahí, también porque como yo lo voy a poner, el otro también, y sube el valor de los dos terrenos. Y se lo vendemos al siguiente.
Y eso es burbuja.
O no, porque en teoría sí que se van a construir. Es peligroso llamarlo aquí burbuja. O sea, es algo a lo que sí que hay demanda clara. Pero a lo mejor no tanta, a lo mejor se está yendo demasiado rápido. Esa es la puntada que quiero dar ahí. En Estados Unidos, todo está concentrado en Virginia. Todos los hiperescaladores están concentrados en el estado de Virginia. Contiene más de un 10% de la capacidad global. Y es lo que ha pasado ahí. Se monta uno, asegura su acceso a la red, asegura su conexión a internet, tiene suficiente energía y dice otro, o tú mismo o tu empresa, dices, bueno, ya tengo uno, no me cuesta tanto meter otro al lado, pues meto otro al lado. Está cerca de ciudades grandes, está en buen sitio, y ve tu competidor que estás ahí y viene y pone otro, porque ya está el acceso a la red, ya está la infraestructura medio montada, es una especie de pescadilla que se muerde la cola.
O sea, es como una especie de Silicon Valley donde están asentados.
Eso es, y eso es lo que está haciendo en España, concentración en Madrid, concentración en Barcelona, aunque algo menos ahora por líos legales, y concentración en Zaragoza, que ha dado muchos incentivos a que vayan para allá.
O sea, España está siendo puntera en esto.
España está surgiendo como geografía clave. Estamos bien situados como puente entre varios continentes. Nos llegan muchos cables submarinos de América. Nuestra red eléctrica es muy, muy, muy buena. Está muy interconectada y es muy independiente de otros países. Además, tenemos bastantes renovables que fomentan buenos precios y tenemos una red de telecomunicaciones muy potente, con muy buenas conexiones a nivel nacional. Entonces, pues España, como digo, está despuntando, y en particular Madrid, Barcelona y Aragón. Y es que en los últimos meses han salido multitud de inversiones de Amazon, de Microsoft, estas dos en Aragón, Meta en Talavera de la Reina, en Toledo, e incluso se están metiendo las constructoras españolas, Repsol, bueno, Energética también en Aragón, Iberdrola, Merlin Properties, ACS, se están lanzando a la construcción de data centers. Y esto está causando que estemos adelantando por la derecha a Irlanda, que Irlanda se ha dado de bruces con la realidad, tras haber fomentado la instalación de estos centros de datos, han llegado a representar un 15% del consumo eléctrico del país. En España estamos más o menos, según como lo calcules, algo menos del 2%. Y en Irlanda han llegado al 15% y han dicho, no damos abasto, no nos caben más. Y están viniendo a España. Bueno, porque están trayendo inversión, pero siempre con la coletilla de con cuidado. Porque hay unos retos que hay a futuro. Hay varios puntos que se podrían ver en contra de estos data centers. Y es que estamos en pleno comienzo de esta ola, pero se ha metido todo el mundo. Constructoras, fondos de inversión, empresas de data centers. Y es lo que decíamos, que puede verse a lo mejor como el comienzo de una burbuja. Es verdad que puede ser una exageración. O sea, hay un valor real y tangible y una demanda clara. Pero hay que encontrar el equilibrio entre ganar la carrera y no pasarse de frenada. Microsoft ya ha cancelado algunos proyectos que tenía previstos, esto en Estados Unidos. Por otro lado, hay un cuello de botella claro, que es que este es el acceso a la red. O sea, las eléctricas se están frotando las manos y les ha venido muy bien. Hay muchas oportunidades de colaboración con los centros de datos. Dicen, mira, yo te planto aquí un parque solar, y está conectado a tu centro de datos, te doy energía, que consume mucho. Y entonces vamos juntos a la red, pedimos el acceso, hacemos nuestros negocios ahí, pero esto está dándose bruces con la lentitud burocrática. Está yendo muy lento los permisos. Y por último es que estos centros de datos, aunque traen mucha inversión, generan pocos puestos de trabajo directos. No se necesita tanto personal para llevar un centro de datos. De hecho, se trata de automatizar todo al máximo.
Salvo el guardia jurado.
Salvo los guardias que haya. Y entonces hay que tener cuidado cómo lo venden las administraciones locales. Porque lo pueden vender como la panacea para los habitantes del pueblo o de la zona. Y generan beneficios, sí, generan trabajo, pero también es que pagan muchos impuestos a la comunidad autónoma. Entonces, hay que tener cuidado con los incentivos que hay aquí detrás. A pesar de todo esto, que aquí estoy pintándolos muy mal, en España es de las pocas veces que tenemos una ventaja competitiva clara respecto a otros países. Es que tenemos un país con muy buena ubicación geográfica. Es llano, sin riesgos geológicos. Una red eléctrica que es una pasada. Vuelvo a decir que ahí David la página
web. La gran pasión de Nico es la red eléctrica.
Tiene muy buenas conexiones de telecomunicaciones. Y para una vez que somos buenos, no vamos a esconderlos. Están viniendo a invertir millonadas en nosotros. Y nuestras empresas están saliendo al paso, lo están haciendo muy bien. Pues algo de lo que estar orgullosos, pero siempre teniendo en cuenta de los peligros que decíamos, eso de pasarnos de frenada.
La nube está en España.
La nube está en España.
De Cloud Spanish. Me parece muy bien. Nico, muchísimas gracias por traernos este tema tan interesante. Creo que es uno de esos episodios para escuchar un par de veces. Me parece.
Espero no haberme pasado
de técnico. No por complejo, sino porque digo, el mundo va muy rápido y verdaderamente tiene una de capas de complejidad, las cosas que usamos en nuestro día a día, que a mí por lo menos me superan. Me parece que es un tema muy interesante. Bueno, es la historia secreta del mundo.
Me metí aquí a fricadas absolutas, pero bueno, la historia secreta del mundo, me ha gustado.
Me ha encantado, Nico, es esta historia secreta del mundo, lo que hay detrás de la cortina, lo que pasa entre bambalinas. Te veo la semana que viene.
Con un tema nuevo.